Dios los bendiga, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Si son tan amables, pasan a Mateo capítulo 5, el Evangelio de Mateo, un tema que es singular para nosotros, para lo que nosotros tenemos que dar al mundo. Veíamos, escuchábamos y cantábamos la canción Yo vi la luz. Bueno, la gente tiene que ver la luz en nosotros también. Hoy vamos a ver un tema que he titulado Que alumbre nuestra luz. En el capítulo 5 de Mateo, que es a donde estamos yendo, hay un registro que es bien conocido, que se llama las bienaventuranzas. Se llama así porque los primeros versículos comienzan con bienaventurados los pobres, en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, y así sucesivamente. Sin entrar en demasiado detalle, bienaventuranza significa suprema bendición o felicidad. Ese sería el significado de bienaventuranza. Ya estamos en Mateo 5, en el versículo 14. Vamos a comenzar cuando el Señor Jesucristo le dice a los discípulos que tenía frente a él. Les dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No hacía falta que el Señor Jesucristo se lo dijera. Es tan obvio. 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. El almud era como una especie de canasta, un contenedor, no sé, una vasija donde ellos medían el grano. Bueno, entonces no es que vos tenés una luz, tenés el almud, o la canasta esta o la vasija y ponés la luz abajo. Es una locura, ¿verdad? Es una locura, no es lógico. Entonces, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así, es decir, de esta manera, arriba de algo, para que haya más iluminación, para que se vea más, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras. Es para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¡Qué tremendo registro! Vamos a tratar de desmenuzarlo para tener un mejor entendimiento de lo que esto significa y realmente bendecirnos con la profundidad de la palabra y la simpleza que en castellano nosotros podamos entusiasmarnos con lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo a ellos. Esta es una preciosa declaración de Jesús que tiene que ver con los que él tenía delante, pero también tiene que ver con nosotros. Sobrepasa la gente que tenía delante, les hablaba a ellos que eran discípulos, y lógicamente nos habla a nosotros también. Por eso es relevante, por eso es pertinente a nosotros. Muy bien. Ahí a esa declaración que dice, vosotros sois la luz del mundo, podría tratársela como un halago. Pero más que halago, es una gran responsabilidad. Claro que es lindo que imagínate que estuviera, alguna vez nos va a pasar, que estemos directamente frente a nuestro Señor Jesucristo, charlando con Él, haciendo algún trabajo, o en alguna reunión, o como sea que tengan programado con nuestro querido Padre, nuestra vida futura por siempre con ellos. Entonces, verdaderamente, nosotros estaremos delante de nuestro Señor. Eso es una realidad concretísima. Entonces, ponete, hacete el video de lo que hubiese sido vos delante del Señor Jesucristo, que te diga, vosotros sois la luz del mundo. Te está hablando a vos, nos está hablando a nosotros, y nos dice que somos la luz del mundo. Ponete a pensar, porque es realidad. Algún día Él te lo puede decir en el futuro, y ahora nos lo dice en las páginas de la preciosa Palabra de Dios. Pues bien, sí que es un halago que nos digan eso, pero ¿sabés qué? Es también una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad. Dejando una marca acá, por favor, porque vamos a regresar un par de veces, vamos a Juan capítulo 8. La misma palabra de Dios habla, declara eso acerca de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estuvo caminando sobre esta tierra. Él les dijo a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Ahora quiero ir con ustedes a dos de los varios registros que hay que hablan de que nuestro Señor Jesucristo fue la luz del mundo. Dice Juan 8, versículo 12, dice, otra vez Jesús no es que dejó de ser la luz del mundo, caramba, pero digo ahí, mientras él estaba caminando sobre la misma tierra que nosotros, aunque esté geográficamente en otro lugar, caminó la misma tierra que nosotros. Otra vez Jesús les habló en Juan 8:12 diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue, si vos lo seguís, aplica lo que viene ahora a decir el versículo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ya voy aprendiendo algo. Él dijo a los discípulos que soy la luz, y acá me dice que el que lo sigue a él, seremos la luz del mundo. Voy encajando las piezas. La verdad que no era tan complicado, caramba. Ahora que lo pienso, lo único que tuve que hacer fue abrir la Biblia y leerla. Eso es todo. Juan 9, en el barrio, el siguiente capítulo dice: esta es la razón por la cual dije el Señor fue la luz del mundo. Sigue siendo la luz del mundo de todos modos, pero en Juan 9, 5 dice: entre tanto que estoy en el mundo, ¿qué era es que es luz soy del mundo? De nuevo, suena en mis oídos, aunque me señale acá, los oídos están acá, pero suena en mi cabeza, suena en el corazón de mi alma, de mi vida, que yo también soy la luz del mundo. ¡Wow! ¿Cómo? No me había dado cuenta. Eso dice la palabra. Si yo lo sigo a él, entonces tengo esa luz para repartir con la gente. Nuestro Señor ahora está a la diestra de Dios. Somos nosotros quienes tenemos la responsabilidad de iluminación de este mundo que está en tinieblas. ¿Alguna duda? Alguien que tenga duda, levante la mano. Acá nadie levantó la mano. El mundo está en tinieblas. En Santiago también está en tinieblas. Todo el mundo, todo, en donde lo encuentre, siempre hay tinieblas. Mateo 5, donde les pedí que dejaran una marca. Pero ahora vamos al 14, 5:14, dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Bueno, qué lógico que es esto. Siguiendo la línea de la analogía hecha por nuestro Señor, es cierto que una ciudad asentada sobre un monte la ve todo el mundo. No hay nada, no hay ningún cartel, no hay nada que obstruya la vista a una ciudad que está arriba de un monte, ¿ves? Todo el mundo la puede ver. Bueno, genial. Muy bueno por la ciudad. Aplausos a la ciudad. Todo el mundo puede verla a la ciudad. Pero en nuestro caso, como luz que somos y estando por encima, pero en posibilidad de ayudar a las personas, lamentablemente nosotros podemos escondernos, podemos cubrirnos, y puede que nadie jamás vea la luz que somos, o que vean la luz, pero en lugar de hacer una luz de 1000 watts, sea una luz de 2 o 3 watts. ¿Depende de quién? No del monte, ni de la ciudad. Depende de vos. Depende de vos. Pero el propósito lógico de la luz, ¿cuál es? Es iluminar. Porque si vos querés estar en oscuridad, no prendés la luz y chao. El propósito, la ingeniería que hizo Dios para la luz, es para ver. ¿No es cierto? Bueno, si vos no haces que tu luz alumbre, no vas a ser como la ciudad arriba de un monte. Versículo 15, Mateo 5:15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, como leíamos, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Si yo tomo la luz y la pongo abajo de un almud, o en realidad la pongo abajo de cualquier lugar, nadie va a recibir el beneficio de la luz. No tenemos que ser ingenieros en electricidad, ¿verdad? Para entender eso. Cualquiera de nosotros, hasta yo entiendo eso. No, nunca, si yo quiero iluminar y tengo una linterna, una lámpara, lo que sea que tengo para iluminar, y no la enciendo, no va a haber luz. Lo mismo conmigo. Y mirá lo que se está diciendo la palabra, lo mismo conmigo. Bueno, pero yo capaz que no pienso tan bien de mí. Bueno, pero el Señor Jesucristo dice que yo soy la luz del mundo. O Él está en error o yo estoy en error. ¿Qué les parece a ustedes? Yo apuesto que el error es mío, no del Señor Jesucristo. Algo hay en mí que yo no he visto que Él vio. Dice que somos la luz del mundo. Ahora, ya sé, como tengo la lámpara, ilumino. Ahora, ¿cuál es, dónde la luz logra su más grande beneficio? Arriba de algo. Desde ya, si la pongo abajo de un almud, aunque no tenga almud en casa, si la pongo abajo de algo, no va a iluminar. Si la pongo acá, ilumina un poquito, pero si yo la muestro, yo la exhibo acá. Mucha más gente va a recibir el beneficio de lo que yo soy. ¿Me di cuenta de lo que soy o no? Aunque yo tenga otra opinión de mí. Versículo 16, Mateo 5, 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean que vosotros no hacéis nada. Ah, no, no, disculpen. Dicen, para que vean vuestras buenas obras. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Fíjense, cuando vos haces buenas obras, ¿quién se lleva la gloria? No te la llevas vos, se la lleva tu Padre. Qué buenas obras, las que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellos, en ellas. Efesios 2:10. Entonces, cuando vos haces esas buenas obras, no hablo de cruzar gente mayor la calle. Eso hay que hacerlo, está todo muy bien. Pero no es la buena obra que habla de obras que tienen que ver con la vida por siempre. Esas son las buenas obras que nosotros podemos hacer ahora que somos hijos de Dios, que no podíamos antes de ser hijos de Dios. Esas son las buenas obras. No son obras de caridad, obras, no, no, son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Haciendo esas buenas obras, estaremos iluminando. Si iluminamos, estaremos haciendo esas buenas obras, entonces el que se lleva la gloria no sos vos, es Dios. Así que tranquilo, hacé buenas obras. Estudiá la palabra, que son las buenas obras. Fíjate qué es lo que hizo el Señor Jesucristo e imitalo. Fíjate lo que hizo Pablo e imitalo. Entonces estarás haciendo buenas obras. Hemos sido llamados, pero mejor aún, además hemos sido capacitados para hacer esas obras. Son obras que, como dije, insisto, tienen que ver con vida por siempre, no obras acá del mundo. Tito, recuerden dejar una marca en Mateo 5, por favor. Tito, capítulo 2. Refiriéndose al Señor Jesucristo, el versículo 14 de Tito 2, dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio que no haga nada. Celoso de buenas obras. ¿Ves? Celoso de buenas obras. Y celoso en realidad quiere decir con esa intención, con ese deseo ferviente de hacer buenas obras. A ver, ¿qué puedo hacer hoy por alguien? ¿Cómo puedo hacer que vean mi luz? ¿Cómo puedo iluminar algo con la palabra que yo conozco? Poquita, muchita, XXL, S, M, la palabra que sea, el tamaño de palabra que sea que vos conozcas, puede bendecir tanto a las personas cuando vos realmente la das a conocer a las personas. Primera de Pedro, capítulo 2. Nosotros somos especiales para nuestro Padre. Digan la verdad, todos queremos a todo el mundo, pero ¿qué son tus hijos para vos? En realidad no son una cosa tan especial, tan primeros en tu vida, ¿no lo son? Bueno, ¿qué te parece que sos vos para Dios? Somos un pueblo especial, Él es nuestro Padre, Él nos tiene a nosotros, nos ama singularmente. La palabra claramente dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tiene vida eterna, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo, pero nosotros dentro del mundo somos especiales. Somos sus hijos. Y en 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que os calléis, para que estéis tranquilos y jamás hagáis nada, que cada 7 meses estés entusiasmado con un versículo y digas: ay, cómo lo amo a Dios, y por los siguientes 13 meses la plancha. No, mas pues, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estamos nosotros para anunciar, si no lo anunciamos nosotros, si no le decimos a la gente lo amoroso que es nuestro Dios, el inconmensurable, el infinito bien que proviene de las bondades de nuestro querido Dios, su gracia, su misericordia con nosotros, ¿quién se lo va a anunciar? ¿Quién te parece que va a hablar a la gente de cómo es verdaderamente el carácter, la manera de ser de nuestro Dios? Si vos no lo anunciás, ¿quién lo va a anunciar? No podemos esperar de los otros. Tenés que anunciarlo, tenés que hacerte ver. Y fíjense que digo, no tienen que escucharte, tenés que hacerte ver. No es que no vas a hablar, pero lo importante es vivir la palabra. Eso es lo que va a ganar a las personas, tu honestidad de vivirla, no tan solo de hablarla. De nuevo, no es que no hay que hablarla, pero lo que atrae a las personas es ese no sé qué, qué sé yo, que ven que vos tenés cuando vos vivís la palabra. Mateo 5, por favor, de nuevo, esta vez en el versículo 13, porque además leímos del 14 en adelante, ahora voy un versículo para arriba, el 13, que dice: vosotros sois la sal de la tierra. Pero che, no termina, no solo soy la luz, también soy la sal. Pero si la sal se desvaneciere, bueno, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y usada por los hombres. En esta manera de decir es, si la sal, a ver, tiene más bien es dulce, no es más sal. La echás, la tirás, la usás para otra cosa, pero no para cocinar, porque ya perdió el salismo que tiene la sal. Ya no sirve, qué bárbaro. Acá en el mismo registro nuestro Señor une la sal y la luz. Y dice, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz. ¡Caramba! Soy sal y soy luz. ¡Qué bárbaro! ¡Qué cosa! Yo no pensaba eso de mí. Soy sal y soy luz. La sal se usaba antes, ayer hablábamos un poquitito de esto. La sal se usaba antes, cuando no había refrigeradores para conservar los alimentos, se le ponía sal. Y bueno, se salaba la carne, se salaba la leche, vaya a saber qué otras cosas salaban para preservarla, para que dure, para que sea buena ahora y para que sea buena a lo largo del tiempo. Bueno, vos sos la sal de la tierra, vos sos la luz del mundo, loco. ¿Qué nos pasa que no nos damos cuenta? ¡Qué grande! Yo no sabía esto de mí. Bueno, pero ahora lo estás leyendo. Ahora podés actuar con respecto a eso. Ahora sabés que tenés una gran responsabilidad de iluminar al mundo, de salarlo, de hacer que se preserve el bien de Dios alrededor tuyo. Juan capítulo 17, qué maravilloso estos capítulos últimos de Juan, antes que nuestro Señor sea prendido y sea llevado a la tortura que nuestro querido, nuestro valiente Señor fue sometido por ese tiempo antes de ser colgado en el madero. Estamos en ese momento tan singular que lo estaban por agarrar al Señor Jesucristo y llevarlo. En Juan 17, en el versículo 9 dice: yo ruego por ellos, dice el Señor Jesucristo. Y vos vas a ver que vos estás en esta oración del Señor Jesucristo también. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, pero no ruega por el mundo, ruega por ellos, sino por los que me diste, tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Qué lindo, nos enseña el Señor Jesucristo que abrís tu corazón y se lo decís a Dios. Le está diciendo cosas que Dios ya sabía, ¿o no? Dios ya sabía que ellos eran de Él. Sin embargo, fíjense cómo expresan, qué divino, cómo nos enseña a orar el Señor Jesucristo. 11. Bueno, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardé, ¿viste? Yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Bueno, lógico, porque no son del mundo. Como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo. Bueno, sonamos, es una lástima. Pero bueno, porque no está disponible que nos quiten de acá. El mundo nos necesita. ¿Te das cuenta que el mundo te necesita? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tito, capítulo 3. Claramente, nuestro Señor sabía entonces, sabe ahora y sabe también nuestro Padre que nosotros estamos en el mundo, pero que no somos de aquí. Estamos de paso. Esto es un mal viaje, pero es un viaje al fin. Y acá estamos para hacer luz, para hacer sal, para hacer una diferencia en la vida de las personas, como alguien que tuvo el coraje y el amor de hablarte a vos y vos le creíste. Y Dios te hizo su hijo. Bueno, hacé lo mismo por otros. Sé luz, sé sal. No debemos permitir que el mundo entre en nosotros. Somos nosotros los que tenemos que impactar al mundo y no al revés. Ellos deben convertirse a nosotros, no nosotros a ellos. Vean, yo no soy tonto, yo sé que eso es difícil, pero es una lucha que tenemos que luchar. Pero no estamos solos en eso, porque esta es la voluntad de Dios, que nosotros impactemos al mundo y no que el mundo nos impacte a nosotros. Todo lo que el mundo tuvo, todo lo que el mundo tiene, todo lo que el mundo tendrá para ofrecernos, ya lo conocemos. Yo he vivido en este mundo, damas y caballeros, más de 25 años. Se darán cuenta. Bien, todos nosotros, si tenés 32 años, hace 32 años que conoces al mundo. Si tenés 47 años, hace 47 años que conoces al mundo. ¿Qué te ofreció el mundo en esos años? ¿Qué te ofreció? Sin embargo, cuando vos conociste la palabra de Dios, Dios te hizo su hijo, entonces vos sos sal, vos sos luz y vos haces un cambio en el mundo. Y no permitís, tanto como puedas, que el mundo haga cambios en vos. De ahí salimos y de ahí queremos ayudar a la gente que salga. No queremos regresar ahí. Por eso que el mundo no se meta en nosotros. Nosotros nos metemos en el mundo. Tito 3, ¿verdad? Versículo 1, Tito 3, 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otros tiempos insensatos. Uy, yo lo había olvidado. Qué bueno que lo leo. Así me doy cuenta que yo tengo que ministrarle la palabra a gente que era como yo. Ahora uno está, ¿no? No, no estás tan así. Pero ya sos hijo, viejo. Hay una diferencia en vos. Entonces vos podés ayudar a los que están donde vos estabas. ¿Eh? O vos los sacás a ellos, o ellos te sacan a vos. Es nuestra decisión. Porque nosotros también éramos en otros tiempos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Dios mío, yo me había olvidado de todo esto. Pero sí, mirá de dónde nos sacó. Mirá de dónde los podés sacar vos. Efesios capítulo 2. Versículo 1. Dice Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estaba todo bien en tu vida, no necesitabas ayuda de nadie, tenías guita, tenías plata, tenías auto, tenías todo lo que necesitabas. No, cuando estabas muerto en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis. No dice en los cuales estuvisteis. Si dijera estuvisteis, sería más bueno que anduvisteis. Pero la palabra de Dios acá dice, anduvisteis, no estuvisteis, o sea que peoristeis, ¿lo ves? en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, sí, la corriente, 220 volts, eso, esa corriente seguíamos, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijo de ira, lo mismo que los demás. Es otra forma de decir, no te salvaste, te salvé yo, dice Dios. Vos no te salvaste. Filipenses capítulo 2. Nuestro Señor nos invita a nosotros a tener una presencia activa con las personas que están ahora donde nosotros estábamos antes. Nosotros sabemos dónde están ellos ahora. Ellos no saben dónde estamos ahora nosotros. Ganalos, sé luz delante de ellos. Haz un cambio en sus vidas por tu conducta, más que por tu hablar. Y de nuevo, lo voy a decir de nuevo, también tenés que hablar, pero tu conducta va a hablar más que tu boca. Filipenses 2. En el versículo 15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual sois igual a ellos. ¡No! Resplandeces como luminares en el mundo. Viejo, iluminate, que vean tu luz, que vean tu sal, haz esa diferencia. Dice acá que vos sos luminar en medio de una generación que es maligna y perversa. Si vos querías saber en medio de qué estás metido, bueno, acá te lo dice. Todo lo que te rodea es maligno y perverso. Cuando no hay algo de eso, dale gracias a Dios. E igual habla la palabra. Proclamá el evangelio del reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo hago para brillar como luz? ¿Cómo hago para ser sal? ¿Cómo hago para ser luminar en el mundo? Eduardo, seguí leyendo. Claro, el 16 dice, asidos de la palabra de vida, agarrados, con uñas y dientes, asidos de la palabra de vida. De esa manera yo brillo, de esa manera yo soy luz, de esa manera soy sal para el mundo. De esa manera, asido de la palabra de vida, agarrado con uñas y dientes. Sal y luz, como carácter distintivo de nuestra vida, hijo de luz. Sal y luz, ese es el carácter distintivo de nosotros, que expresan la misma función de ejercer la bendita influencia sobre las personas del mundo a quienes le ministramos la palabra de Dios. Si una ciudad fue asentada sobre un monte, no puede esconderse. Podemos suponer que fue colocada ahí con el propósito de ser vista por muchos. Lo mismo debiera ocurrir con nosotros. Dejamos que vean la clase de vida que practicamos, no de la que simplemente hablamos. La clase de vida que practicamos los seguidores de Cristo, tal que al verla glorifiquen a Dios. Si vos andás esta vida, lo van a glorificar a Dios. Si no, pueden glorificar a cualquiera, a vos incluido. Pero nosotros, ¿qué queremos? Que la gloria se la lleve Dios. Porque cada vez que Dios se lleva la gloria, nosotros nos llevamos bendición. Cada vez que tenemos bendición, Dios se lleva la gloria. Es así, ¿eh? Es así, no hay otra. Y no estoy hablando de que hagamos un show para exhibirnos santos y maravillosos. Y cuando no estamos frente a las cámaras, volvamos a ser los de antes de conocer a Dios y a nuestro Señor. Para ser efectivos debemos buscar y exhibir, debemos desplegar nuestra característica distintiva. Somos luz, somos sal. Nunca podremos afectar positivamente al mundo siendo como el mundo. Estas características distintivas de ser cristiano no son para ser vividas en aislación, fuera de los problemas típicos que confrontan diariamente las personas a las que le llevamos la palabra de Dios. Dios nos hizo sus hijos y nos capacitó para estar en las trincheras con la gente en necesidad. Cuando Jesús les habló de que ellos eran sal y luz, no estaba lanzándoles un desafío para que procuraran serlo. les estaba diciendo lo que ellos eran. Nos está diciendo lo que nosotros somos. Así que en todo momento nosotros estamos definitivamente cumpliendo o incumpliendo esta responsabilidad de ser sal y de ser luz. Manifestar lo que nosotros somos resulta ser una realidad, un privilegio y una responsabilidad para nosotros. Para ellos es una necesidad que lo seamos. Para nosotros es una realidad, un privilegio y una responsabilidad. Para ellos no, para ellos es una necesidad. Ellos necesitan que nosotros seamos así. Lo único que va a producir fruto deseable, que puede ser aprovechado por las personas del mundo, es que nos agarremos de la palabra, asidos de la palabra de vida, y que andemos la palabra de Dios, que andemos como luz y andemos como sal. Por eso es tan importante que nosotros prestemos atención a nuestra conducta, a nuestro andar en santidad, para que haya un fruto visible, un fruto deseable de ser imitado por la gente a la que le hablamos la palabra de Dios. Nosotros debemos abocarnos a andar la palabra, y así, como quien no quiere la cosa, pero queriendo la cosa, se irá produciendo este fruto, que la gente nos vea, sin esfuerzo de nuestra parte para producir el fruto. El fruto viene solo. Yo lo único que tengo que hacer es plantar la semilla de naranjo o la semilla de manzana para que salga un árbol de manzana o un árbol de naranja. Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Ay, no hay nada como un traguito de vodka a la mañana fría de Santiago. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, el versículo 1 dice: por los demás hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Bueno, nosotros vivimos en una familia, nada menos que la familia de Dios. Estudiamos su palabra para aprender a conducirnos y darle gloria con nuestro andar y bendecir a todos los que nos rodean. Asimismo, como si fuera un beneficio añadido, imitamos a quienes se conducen según lo que vamos nosotros aprendiendo de la palabra de Dios. Filipenses 3, por favor. Miren lo que dice el versículo 17. Dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Lo veis? Vivimos en una familia. Los seres humanos somos seres gregarios. En general, queremos congregarnos, queremos, no digo ni grande, ni chica, ni mediana reunión, pero tendemos a estar juntos, a encontrar que hay otros seres con quienes queremos estar. Somos gregarios, nos juntamos. Bueno, pues bien, lo mismo en la familia de Dios. Nosotros nos juntamos y vemos que tal persona en la reunión de iglesia donde yo voy, lo vemos que esta persona habla de oración y ora y se ve en su vida que obviamente la persona ora. Bueno, yo quiero imitar eso. Yo veo que otro realmente lee la Biblia, la estudia, no sé, viene entusiasmado y comparte cosas de la palabra de Dios que ha leído. Yo quiero imitar eso. Es bueno estar en la familia. Nuestros hijos no nos imitan a nosotros. Bueno, imitemos a nuestro Padre en su amor. Imitemos a nuestro Señor en su dar. ¿Ven? En su dar, perdón, no en transpirar. En su dar. Primera Tesalonicenses, capítulo 1. Versículo 6, mirá lo que dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Hebreos 6, por favor. Versículo 12, dice: a fin de que no os hagáis perezosos, qué bueno, no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Bueno, obviamente, Si nosotros vivimos en esta familia, imitemos a los que muestran fruto. Porque se conducen de acuerdo a la palabra de Dios. Estos hermanos fructíferos son luz y son sal como nosotros, solo que tomaron la lámpara y la subieron, para que sea mejor percibida por el resto. No quiere decir, por favor, no nos vayamos de mambo. No quiere decir que ellos hagan una exposición, un show que sea jactancioso, que sea excesiva, una excesiva demostración de que son luz y sal, así nosotros los aplaudimos a ellos. Vean, la gloria no va a Dios, en lugar de aplauso, dale un castañazo, porque en realidad no queremos que la gloria venga a nosotros, pero no se preocupen por eso. Ustedes hagan lo que dice la palabra, agárrense de la palabra de vida y van a ver que, como quien no quiere la cosa, vamos a entrar a vivir la palabra. Entonces nosotros verán, y no será un show, sino que Dios se llevará la gloria. Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Nosotros podemos imitar lo que vemos que hacen nuestros hermanos, no necesariamente lo que oímos que dicen. Disculpen, lo leo de nuevo. Nosotros queremos imitar lo que nuestros hermanos fructíferos hacen, no necesariamente lo que dicen, a menos que digan lo que hagan. Porque estamos cansados del verso. Decir es más fácil que hacer. ¿Eh? Primero Tesalonicenses 4, versículo 2. Dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Vean, esto que estamos leyendo son acciones para quienes quieren tener un andar santificado, un andar que lo bendice a Dios, que le dé gloria a Dios y que honre lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Cuando uno tiene presente el Evangelio del Reino de Dios, va a tener una conducta que es lógica, que va a estar en línea con ese Evangelio que proclama, ¿no? Eso es lo lógico. Cuando eso no ocurre, tenemos que hacer alguna corrección. 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, vean, les digo la verdad, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad, y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Andar santificado es un andar conforme a la palabra de Dios, es el deseo de Dios. Esta es la conducta lógica que se espera de alguien que es heredero del reino de Dios, o sea, nosotros. Cuando la persona se comporta según esto que nosotros acabamos de leer, no podrá evitar el fruto. Cuando la persona se comporta conforme a lo que acabamos de leer, no podrá evitar el fruto. Es así. Vos no tenés que procurar el fruto. Vos tenés que procurar el árbol. Y la naturaleza. Si te dedicas al agro, si te dedicas a plantar plantitas, lo que fuera, la naturaleza viene solita, el fruto viene solo. Primera Tesalonicenses, ahí está. Vamos al capítulo 2, versículo 10. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y reprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. ¿Ven? Ellos eran testigos, ellos daban testimonio con su conducta, con su vida. Ellos no solamente le habían hablado la palabra de Dios, ellos habían vivido la palabra de Dios delante de los tesalonicenses. Y al decir nosotros se refiere a Pablo, Silvano y Timoteo, que están al principio de la carta, o de la epístola. Los tesalonicenses se podían darse cuenta por haberlos visto, no tan solo por haberlos escuchado. 11. Así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduviesen como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. ¿Saben qué? Vean, estamos hablando de auténticamente, realmente, verdaderamente, honestamente vivir estos principios, no de falsificarlos y tener un andar que parezca que uno anduviera estas virtudes cuando en realidad no las practica. Tanto a la vista de la gente o fuera de la vista, lo que sea que la persona ande es lo que hará que se produzcan de manera natural los frutos del que sea ese andar. Si tu andar es conforme a la palabra de Dios, entonces tendrás fruto conforme a la palabra de Dios. Si tu andar es conforme al mundo, perdón, no hay un término medio. Andás la palabra, o cuando no es la palabra, es el mundo. Ojo, Ojo, no, bueno, yo no en el mundo, no, pero sí, algo de la palabra, no, la palabra o el mundo, es así de crítico. Puede ser gris para nosotros, pero para Dios es blanco, andar la palabra, o es negro. Y este negro yo lo tengo que tratar de blanquear con la palabra de Dios que yo ando y hablo. Entonces, lo que sea que la persona ande es lo que hará que se produzca de manera natural los frutos de ese andar, que darán gloria a Dios o no. Si uno planta un árbol de manzanas, lo lógico es que coseche ¿qué? ¿Vieron? Ah, ustedes son ingenieros agrónomos. Cualquiera se da cuenta de eso. Dice, uy, gracias a Dios que vino Eduardo a Santiago del Estero a decirnos que los árboles de manzana dan manzanas. No, es grande. Lo lógico es que coseche manzanas. Pero puede que alguno tenga un árbol de naranjas, figurativamente hablando, y las pinte de color manzana. En algún momento, con alguna lluvia, la gente se dará cuenta de que son naranjas, no manzanas. Nosotros no queremos manzaranjas o naranzanas. ¿Manzanas o naranjas? ¿Es la una o es la otra? Aunque vos veas un árbol y no sepas de qué es, algunos ven y dicen, ah, no estoy seguro por las ramas, pero por las hojas, este es un cítrico. Este debe ser para mí mandarina, o este debe ser para mí naranja. Yo, por ejemplo, no soy muchachito de la ciudad, yo no podría reconocer un árbol. Pero ¿saben una cosa? Si yo veo un árbol y veo que está lleno de manzanas, yo soy muy pícaro, yo sé que estoy frente a un almendro. Ah, no, estoy frente a un manzano, ¿o no? ¿No lo saben ustedes también? Lógico, la gente también lo sabe. La gente se da cuenta si vos sos un manzaranja o un naranzano. La gente se da cuenta. En algún momento, tu fruto va a hacerles saber realmente qué es lo que vos crees. Es así la vida, ¿eh? Es así. Hay cosas que no se pueden esconder. En algún momento se notan. Nuestro andar cristiano debe mostrarse sin siquiera buscar hacerlo, sin mencionarlo jactanciosamente, ni hacer ostentación. No necesitas ostentar. Miren qué santo que yo soy. Que vas vos y la gente se va curando porque tiraste el pañuelo al piso. ¿Qué te pasa, chabón? Tenés que tener una conducta verdaderamente, honestamente, delante de Dios y de las personas. Tenemos ese gran privilegio nosotros de representarlo a nuestro Señor Jesucristo. Cristo. Nosotros de representarlo a nuestro querido Dios, ser el brazo extendido del amor de Dios, ser el brazo extendido del perdón de Dios. Explicarle a la gente lo que es la misericordia de Dios. Que sepa que verdaderamente nuestro Dios es bueno y no es culpable de todas las desgracias que le pasan, que pasan al mundo justamente porque no se atienen a la palabra de Dios. ¿Quién les va a hablar esas cosas si no nosotros? Que Dios no tiene control sobre todas las cosas. Él no tiene que ver con los tsunamis, con los terremotos, con ninguna desgracia, no tiene que ver siquiera con la muerte, caramba. ¿Quién les va a hablar de esas cosas? Si vos no sos, no ejercés tu ser luz, si vos no ejercés tu ser sal, ¿quién lo va a hacer? La gente del mundo no puede. El Espíritu Santo que nos fue derramado cuando Dios nos hizo sus hijos, nos habilita y nos invita repetidamente a ser y a hacer como Cristo fue e hizo. Dios colocó a nuestro Señor Jesucristo como la norma, el metro patrón a seguir. No debemos medirnos según nosotros mismos, ni según ningún otro, sino según Cristo. ¿Saben qué? Yo no puedo medirme conmigo, decir si puedo, no debiera. Es fácil, si yo me llego a medir con mi metro patrón, ¿saben qué voy a encontrar? Que estoy, ¿no? Fetén, fetén, bárbaro, mírame qué bien que estoy. Claro, porque me medí con mi metro patrón. Yo tengo que medirme con el metro patrón que Dios colocó, que es nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 10, por favor. Versículo 12. Porque no nos atrevemos a contarnos, ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Y acá voy a dar la palabrita al griego, porque se van a la palabra griega, perdón. Ya saben, yo no soy sorba. Pero bueno, acá hay una palabra que es muy fácil de entender, la leo, no hace falta que la traduzca. Miren, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, metreo, ¿de dónde les parece que ve? De metro, ¿no? O que metro viene de palabra parecida a esta. A sí mismos, por sí mismos, y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos a metros, desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por metrón, para llegar también hasta vosotros. ¿Ven? El interés es llegar a los otros y hacer un beneficio en la vida de los demás. ¿Eh? Y nuestro metrón es el Señor Jesucristo. Romanos 12, versículo 3. Romanos 12, 3. Dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. No te vayas de mambo para arriba, sino que piense de sí con cordura, conforme al metrón de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Ven? Hay un metrón de fe, hay un metro de fe. ¿Cuál es el metro de fe? El Señor Jesucristo. Ahí queremos llegar. Bueno, yo ya sé que no llego nunca, y eso es razón para dejar de seguir. Eso es razón para dejar de andar la palabra que vos conocés. No, no lo es. Efesios 4. Y ojo, que la palabra dice que no tengas más alto concepto, pero tampoco dice que tengas más bajo. ¿Lo ves? No que tengas más alto, que no te vayas de mambo para arriba, pero que tampoco te vayas de mambo para abajo. Que tengas una medida de fe, la del Señor Jesucristo. Efesios 4, versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme al metrón del don de Cristo. Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, al metrón de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí apuntamos. ¿Cuánto tardaremos? No sé. ¿Llegaremos? Tampoco sé. Algunos de ustedes no han llegado todavía, mírenme a mí. No llegamos, pero eso no significa que no, la palabra nos sigue instando a que nosotros imitemos a nuestro Señor, que nosotros imitemos a los hermanos que tienen fruto entre nosotros, que nosotros seamos como nuestro querido Señor Jesucristo, que nosotros hagamos sus obras y mayores aún. Todos nos empeñamos en nuestro crecimiento, en conocimiento y aplicación de la palabra de Dios para llegar a tener esta estatura. Queremos tener la estatura de Cristo. La palabra dice que lo procuremos, entonces ¿saben qué? Lo voy a procurar, viejo. Bueno, pero yo me conozco y yo sé que no llego. ¿De verdad? La palabra tiene otra opinión. Dice que tenés que hacerlo, tenés que procurarlo. Entonces lo voy a hacer. Necesitamos percatarnos directamente de la palabra de Dios de que es lo que verdaderamente significa vivir de una manera santa, de ser luz y sal para que haya fruto de esa conducta. Lo que yo hable se oirá, pero lo que buscamos honestamente es que se vea lo que yo ando. Lo dije mal, así que lo digo de nuevo. Lo que yo hable se oirá, pero lo que honestamente buscamos es que se vea lo que yo ando. ¿Lo ven? Hay una pequeña diferencia, quizás sea sutil, pero es muy importante, porque si no es verso, hablar es barato, es bien barato hablar. ¿Cómo se va a dar la gente, cómo se va a dar cuenta de mi conducta? Si que mi conducta es la que corresponde a un hijo de Dios que procura andar con un andar santificado. Por el fruto. Ellos van a ver ese no sé qué, que qué sé yo, no lo van a poder definir, pero algunos van a querer tenerlo. Otros lamentablemente no. Pero nosotros tenemos que hacer nuestro mejor para tratar de ser el fotograma en donde la persona haga el clic. Apareces en la vida de alguien, después otro aparece y otro aparece y otro aparece. Yo les dije ya antes, yo recuerdo a algunos de los que han tenido que ver conmigo hasta que una vez se hizo clic. Pero vaya a saber cuántos intervinieron y quiero conocerlos para darles las gracias de la intervención que tuvieron en mi vida para que un día yo hiciera clic y creyera que Dios me hiciera su hijo. ¿No les parece a ustedes magnífico enterarse de todos los que tuvieron que ver, todos los fotogramas en su vida hasta que finalmente ustedes el último hizo el clic? ¿No les gustaría ser el último en la vida de alguien? Mateo 7, habíamos dejado una marca en el 5, vamos al 7, por favor. Versículo 15, Mateo 7, 15, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo? Bueno, ay, la pucha, pero esto es muy serio lo que está diciendo. ¿Cómo me avivo de eso? ¿Cómo me doy cuenta de que son falsos? ¿Cómo me avivo? Seguí leyendo, Eduardo. Yo sigo insistiendo con querer saber sin leer. Pero dice acá, guardados de los que son, vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis, Eduardo. Ok. Los voy a escuchar un ratito, un día, dos días, dos meses, tres meses, y en algún momento, cuando venga una lluvia, me voy a dar cuenta que es un naranjo y no una manzana. ¿Lo ven? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? No, no, señor, la verdad que no. ¿O higos de los abrojos? No, señor, no, cualquiera sabe esto. Así que todo, así, todo buen árbol da qué frutos. Buenos frutos, pero el árbol malo, ¿qué frutos da? No puede evitar dar frutos malos, el malo. No puede evitar dar fruto bueno, el árbol bueno. Ustedes me entienden, gracias a Dios. Yo sé que tienen que hacer un gran esfuerzo, pero la verdad, yo nunca me equivocaría si no fuera que eso despierta a los dormidos en mis audiencias. Además, ustedes ya saben que yo nunca me equivoco. ¿Lo ven lo que quiero decir? El árbol malo no puede evitar dar fruto malo, aunque se esfuerce, da fruto malo. Y el árbol bueno no puede hacer nada sino dar fruto bueno. Así es. Vos tampoco, vos también, en uno, vos tampoco, en el otro. Igual nosotros. 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. A menos que uno sea entendido, puede que uno no reconozca el árbol por sus hojas, su rama, su apariencia. Pero cuando aparece el fruto, uno puede estar seguro. A veces toma un tiempo reconocer de qué especie es un árbol. Igualmente, a veces toma tiempo reconocer a los falsos profetas, a los falsos maestros o los falsos hermanos. Pero cuando uno ve el fruto, entonces los conoce. Ahí ya no hay duda. Evidenciar fruto refleja nuestro andar. Así como el fruto del árbol evidencia al árbol, el fruto de nuestro andar evidencia quiénes somos y qué creemos realmente, honestamente, en lo profundo de nuestro corazón. Así que, damas y caballeros, desde Santiago al mundo, así alumbre nuestra luz. Gracias, Padre Celestial, por la belleza y por la simpleza de tu palabra que puede entusiasmarnos y emocionarnos hasta las lágrimas, aunque la hayamos leído 100 veces. Te agradezco, querido Padre, porque seamos luz, seamos sal y que nos enseñes a realmente brillar y que la gente reconozca los frutos que nosotros tenemos, que son por andar en tu palabra, por amarte, por reverenciarte, por honrar a nuestro querido Señor Jesucristo. En el nombre de Él te doy gracias. Amén. Dios los bendiga. Amén. Nos vemos. Adiós.